Aquí comienza Conversacines, tu programa de cine en tus sintonías de Onda Color de Málaga, FM Radio Écija, Radio Mairena, Radio Huétor Tájar en Granada y Radiopolis de Sevilla. Tu pequeño espacio radiofónico frente a la gran pantalla. Edición número 118 de Conversacine. A la atención técnica de Miguel Asuero, les saluda atentamente Chus de León. Hoy hablaremos de José Luis Sáez de Heredia y su obra del 52, Los ojos dejan huellas. Hablaremos de desidia, de anhelos codiciosos, de envidia, de mentiras, de viejas amistades, de cine en género bien hecho en una España oscura y de otra buena película donde nuevamente aparece Manolo Berenguer como espectacular trabajo de fotografía. Nuestro correo conversacines@hotmail.com, nuestro blog conversacines.blogspot.com y nuestro Twitter @conversacines. Comienza aquí una nueva edición de Conversacines. Presentamos personajes, a mi izquierda tenemos aquí nuevamente a Herbi Navío. ¿Cómo estás, Herbi?
¿Qué tal? Bien, aquí de nuevo con nosotros.
A mi derecha, aquí mi otro padawan, José Miguel Moreno. ¿Cómo estás, José Miguel?
Pues muy bien, estupendo, buenas noches.
Y por teléfono tenemos al caballero oscuro desde Madrid, que es César Vardés Cuellar, crítico del diario El Faro de Cádiz y escritor de los libros La imagen en el alma y El Ojo Privado de Editorial Quadrivium. César, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás?
Estoy vendiendo colonias.
Y bueno, pues una vez más recuperamos el ciclo que hacemos pues siempre una vez al mes en Conversacines, dedicado a cineastas españoles olvidados o esas películas españolas que son buenas películas y que casi nadie conoce. Y hoy vamos a hablar de una película del año 1952 que se llama Los ojos dejan huellas, de José Luis Sáez de Heredia, de la cual hemos preparado la siguiente intro enlatada que nos van a poner nuestro compañero a continuación.
Martín, un abogado frustrado que se dedica a vender perfumes, se reencuentra con Roberto, un antiguo y brillante compañero de estudios, y queda prendado de su esposa. Una noche, Roberto le pide ayuda a Martín porque cree que ha matado a un hombre que rondaba a su amante. En 1952, José Luis Sáez de Heredia dirigiría Los ojos dejan huellas, una joya del cine negro y de género en una España olvidada.
Bueno, pues año 1952... José Luis Sáez de Heredia hacía Los ojos dejan huellas y bueno, pues vamos a hacer el repasito que hacemos toda la semana. Ya podéis decir lo que queráis sobre, si queréis hacer algún comentario de las pelis que vamos a nombrar. Akira Kurosawa hacía Vivir,
Pepino,
una maravillosa película. Charles Chaplin hacía Candilejas, película que está bien y que tiene debate, pero bueno, vamos a seguir con la lista. Una maravilla que a mí es de las 10 que yo me llevaría a una isla desierta, una de ellas sería Humberto D, de Vittorio De Sica.
Maravilloso.
Una pasada de película. Cautivos del mal, de Vincente Minnelli.
Esa es mejor.
Solo ante el peligro, de Fred Zinnemann. Guáfale. Película que hicimos aquí en Conversacines hace tiempo. El hombre tranquilo, de John Ford.
Herbie, siempre que tú... sale John Ford.
Nuestro querido Herbie, que es John Fordiano a muerte. Hombre. Película que también hicimos aquí en Conversacines. La próxima película que vamos a hacer en Conversacines va a seguir siendo el año 52, que es Vida de Oharu, Mujer galante.
Maravilla.
De Kenji Mizoguchi. Ya se puede imaginar quién la ha elegido. Cantando bajo la lluvia, del año 52, que también hicimos aquí en Conversacines. Stanley Donen y Jim Kelly, en un coloquio que fue fantástico con nuestro querido Claudio Crespo. Una película que tiene un conversacines y que es muy interesante, que es El, de Luis Buñuel.
Bueno, muy bueno.
Juegos Prohibidos, de René Clement. París Bajo Fondos, de Jacques Becker. Europa 51, de Roberto Rossellini. Cara de Ángel, de Otto Preminger, una película que a mí me encanta. Con ese Robert Mitchum haciendo de enfermero, de ambulancia.
Fiera.
El Mundo en Sus Manos, de Raoul Walsh. El Placer, de Max Ophuls. Operación Cicerón, de Joseph Mankiewicz. Otelo, de Orson Welles. Horizontes Lejanos, de Anthony Mann. Viva Zapata, de Elia Kazan. El temible Burlón, de Robert Siodmak. Scaramouche, que lo han puesto en televisión un millón de veces, de George Sidney. Una fantástica película de Fritz Lang que se llama Encubridora, una Marlene Dietrich que está fantástica. Hay un montón de películas este año,
Muy buena.
Este año es espectacular.
El sabor del té verde con arroz, de Yasujiro Ozu. Hombres errantes, de Nicolas Ray. Los niños de Hiroshima. Río de sangre, de Howard Hawks. Por cierto, que de Howard Hawks no hemos hecho nada en nuestro cine. Los oyentes nos pueden mandar tomates y esas cosas para tirarnos. Y nada, año 52. César, ¿tú quieres comentar algo? Bueno, vamos a decir también, si os parece, las pelis que se hacían en España. Estábamos hablando de Los ojos dejan huella, de José Luis Sáez de Heredia. Una película que se llama La laguna negra, de Arturo Ruiz Castillo. El Judas, de Ignacio Iquino. Violetas imperiales, con Carmen Sevilla de protagonista, de Richard Portier. Estrella de Sierra Morena, de Ramón Torrado, con Lola Flores de protagonista. Y La hermana de San Sulpicio, segunda película del mismo año, con Carmen Sevilla. O sea que imaginaros, en ese mismo año pues aparece Los ojos dejan huella. César, año 52, ¿tú quieres comentar algo?
Mucho cine de autor, ¿no? Ahí hay apuestas muy arriesgadas para el cine, pero claro, estamos viviendo en ese momento, el cine lo que está viviendo es una época muy parecida a lo que es el Renacimiento en Italia, cuando está Miguel Ángel y está Leonardo y está toda esta gente, ¿no? Entonces, claro, la calidad es extraordinaria. Es un año que te deja muy impresionado.
Y bueno, pues en el año 52, pues José Luis Sáez de Heredia presenta Los ojos dejan huella. ¿Qué has elegido tú, César? ¿Por qué Los ojos dejan huellas y por qué te parece una película a reivindicar o a comentar aquí en este ciclo que hacemos?
Bueno, a mí es un grito más en cuanto a que yo creo que los españoles, cuando nos ponemos a hacer cine de género, somos muy buenos. Pero no sé por qué, no sé si es que todos tenemos complejo de Stanley Kubrick o algo así. Nos negamos a hacer cine de género. Queremos hacer, como dijo Arturo Pérez Reverte, la película del polvo que nunca eché, ¿no? Claro, es que es así. Entonces, cuando te topas con una película de género tan preclara como esta, Los ojos dejan huella, te quedas muy sorprendido diciendo, caramba, esto se traslada a los bajos fondos de Chicago.
Perfecto.
Y me la creo perfectamente, ¿no? Y en lugar de Ralph Vaughan le pongo a Burt Lancaster y está bien, ¿no? Y sin embargo, porque es española, porque la protagoniza un italiano y porque la dirige el fascista de Sáenz de Heredia, vamos a echarla para abajo. Claro. Entonces, yo creo que es una película que a mí cuando yo la vi por primera vez me impresionó mucho lo bien rodada que está. La impresionante fotografía de Manolo Berenguer.
Otra vez Manolo Berenguer, ¿eh? Aquí en este programa le vamos a tener que poner un altar o una plaquita o algo, ¿eh?
Sí, bueno, es que probablemente sea el mejor director de fotografía que haya tenido el cine español nunca. Entonces, esos claroscuros que hace, ese primer plano ya abriendo con Madrid de noche, ¿no? Que remite directamente a Nicolás Rey, por ejemplo, en La casa en sombras. En fin, o sea, es que tiene cantidad de referencias, ¿no? He hablado con José Miguel por el WhatsApp de Fritz Lang, pues efectivamente, sí. Lang está ahí, sí. Y también está Billy Wilder con Perdición. O sea, tenemos un montón de referencias de cine clásico en una película española, y lo que hacemos es despreciarla. Eso sí, si hacemos el mayor coñazo de la historia, decimos, oh, el nuevo cineasta, qué bien, qué estupendo. Yo de verdad que este país no lo entiendo, y además lo he dejado de entender hace mucho tiempo. Pero en este caso me parece que estamos en una película que roza la obra maestra.
Sí, es verdad.
Y que merece muchísimo la pena y que hay que descubrir a la gente. Entonces, por eso cogí Los ojos de Hanguella, ¿no?
Pero a mí lo que me sorprende es dónde están esos productores españoles que una película como esta, que habría que reivindicar y editarla y sacarla con una calidad espectacular para que la gente la tenga, la conozca y la elevemos al primer plano. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué esta película tenemos que hacer un programa como Conversacine, sacarla? Y ojo, que no tenemos ningún mérito, porque es un pepino. O sea, cualquier tío que entienda de cine o que le guste el cine y vea esta peli, se va a quedar igual que nosotros. O sea que no tenemos ningún mérito en esto, pero al revés, es de mérito de la, del panorama cinematográfico español que esto no se conozca, ¿no?
Pues sí, 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 es que es la falta de, para empezar, pues evidentemente la falta de una industria estable que nunca hemos tenido en España, ¿no? O sea, nunca ha habido una continuidad ni en corrientes artísticas, ni en producciones, ni en incluso el tejido industrial propio del cine, ¿no? O sea, siempre se ha intentado que el cine pues no tenga un corporativismo muy claro para que no moleste demasiado los poderes fácticos, ¿no? Eso para empezar. Y segundo, pues realmente el género negro, que sí que hubo películas de género negro en España, supongamos desde el año 49 hasta el año 64, 65, se hizo una especie como de películas de cine negro español, que algunas son muy interesantes, y resulta que Los ojos dejan huella, pues casi podemos ponerla entre las cinco primeras, ¿no? O sea, se hacen unas 60 películas españolas de cine negro. Brigada Criminal, de Ignacio Aquino, o 091, Policía al Habla, o en fin, una serie de películas muy interesantes.
Aquí hicimos hicimos una aquí, que fue Apartado de Correo 2001, que también está muy bien.
Ah, pues sí, o sea, es que esa es la mejor. Para mí, vamos. Apartado de Correo 2001, la siguiente es esta. Y la siguiente es Los peces rojos de José Antonio Neves Contreras. Yo creo que esas tres son tres películas que, de haberse rodado en Hollywood, hubiesen sido clásicos absolutos. Y sin embargo, nosotros aquí decimos, no, estas no interesan. Es mucho mejor que me venga el catalán de turno y me cuente la vuelta al pueblo y que se encuentre con la novia que nunca pudo acostarse con ella.
Y César, para que los oyentes y nosotros también sepamos un poco quién era José Luis Sáez de Heredia, para conocerlo un poco más, reivindicarlo o no, o qué pasaba con este hombre, qué significó en el cine patrio.
A ver, José Luis Sáez de Heredia, evidentemente, pues ha sido siempre muy menospreciado por la crítica por su apoyo al régimen, ¿no? Exactamente, de hecho, fue el cineasta oficial del régimen, nombrado por el propio Franco, ¿no? Y se hizo cargo de lo que fue el Instituto de Experiencias Audiovisuales, que fue la primera escuela de cine que hubo en España. Pero hay que poner peros. O sea, él era falangista, estaba afiliado a Falange, pero, por ejemplo, cuando estalla la guerra, él es ayudante de dirección de Buñuel.
Que lo salva.
Y cuando le detienen y le llevan una checa de la UGT, Buñuel se presenta allí con todos los trabajadores de la productora para testificar que este señor no ha explotado nunca a un trabajador. Y le salva la vida, porque iba a ser fusilado. Entonces, bueno, eso me da una idea de que a lo mejor Sáez de Heredia puede ser falangista, pero no era mala persona. Sea falangista, aunque tenga...
Que parezca incompatible.
Sí, aunque es incompatible. Es que también existía, ¿no? El tío que escondió a García Lorca en su casa era falangista también, ¿no? Luis Rosales. Bueno, el caso es que Sáez de Heredia, yo creo que sabía rodar muy bien, tenía una técnica estupenda, lo que pasa es que era un cineasta absolutamente comercial. O sea, tenemos en su filmografía desde Todo es posible en Granada hasta La verbena de la paloma, pasando por
RQR.
Sí, Don RQR con Paco Martínez Soria, o todo está solo ante el streaking, que es la última película que hizo.
Horrible.
¿No? Del puñetero destape, ¿no? Pero vamos, evidentemente, cuando le cuelgan la etiqueta a José Luis Sáez de Heredia, cuando dirige Raza. Cuando dirige Raza ya dices, bueno, este está con los que está. Lo que Sáez de Heredia es un gran documentalista, tiene unos documentales muy interesantes y además no partidistas, eso es muy importante señalarlo, ¿no? Y además tiene adaptaciones que son bastante curiosas, ¿no? Tiene el mejor Don Juan que se ha hecho nunca, lo ha hecho José Luis Sáez de Heredia con Antonio Vilar.
Muy currado.
Sí, muy currado, muy bueno. Tiene Los ojos dejan huella, tiene otra película que se llama 10 fusiles esperan, que está muy bien.
Día de radio.
Exactamente. Bueno, Historia de la Radio, claro.
Historia de la Radio. Claro.
Siempre todo el mundo reconoce por Historia de la Radio. Y lo que pasa es que eso, pues que luego resulta que Franco le elige personalmente para dirigir ese monumento documental en memoria de su persona, que es Franco ese hombre. Que Sáez de Heredia no lo quiere hacer. Porque dice que él no puede dar una visión imparcial de Franco.
Otro compartían bigote y todo.
Sí, compartían bigote, pero eso, Sáez de Heredia dice, no, yo no voy a hacer una película documental que supone que tengo que tener una cierta visión imparcial cuando yo soy muy parcial con respecto a esto, porque él era franquista. Antes que falangista, además, él era franquista.
Sí, era franquista.
Bueno, pues chicos, vamos a hacer una primera ronda de opiniones, porque, bueno, yo no sé si habíais visto la película anteriormente, Herbie.
Yo me sonaba el título un montón, pero no la recordaba, y la he revisitado ahora, y es lo que decía... una obra maestra, y además destila el... A mí me gusta mucho el cine negro y sobre todo la literatura negra, ¿no? De, le gusta la César, ¿no? A Hammett, a Chandler, a Kane, Jim Thompson, que es el que más me gusta de todo. Uh-huh. Y tiene ese aire, ¿no? De lo que ha dicho él, que la trama la puede trasladar a un suburbio de San Francisco o de Los Ángeles y, uh-huh, y casa perfectamente. Uh-huh. Y la peli tiene, destila todo eso y además lo hace dignamente, porque el... traslada ahí el, la vida cotidiana de la clase baja mezclada ahí con la alta burguesía esta altiva y despótica y, y la verdad es que entras en la peli y te la crees, ¿no? Que es complicado la trama.
Tiene sus toques nacionales como el eterno numerito de la folclórica.
Hombre, claro, tiene que salir.
La sevillana.
que es esta fantástica actriz la española Penella, que es Emma Penella, que es fantástica.
Está magnífica.
Tiene una película estupenda de Manuel Muroti, que, ¿cómo se titulaba? Que no recuerdo ahora. César, ¿cómo era aquella película de Emma Penella que hacía como que parecía griega a ella?
Fedra,
fantástica. Esa película a mí me encantó. Pues sí, tú, José Miguel, que tú no la habías visto, ¿no?
Yo no la había visto y os agradezco que la hayáis convocado para este programa. Y
curioso, porque siempre que venías aquí a esta sección siempre nos agradece, ¿eh?
Sí, porque lo merece. Y yo voy a coger el testigo de César reivindicando a tipos con los que probablemente no coincido en su forma de pensar, pero que a mí, leyendo un poco sobre él, el libro de Vizcaíno Casa y algún otro libro que hay sobre él, parecía muy buen tipo, que tenía sus convicciones y se veía muy sereno a la hora de hacer cine, y además un tipo cultísimo, ¿no? Esto se ve en esta película, ¿no? Con lo que ha dicho Herbie, con la referencia al cine negro y al cine norteamericano. Yo creo que hay que visitar, ¿no? Estas películas, que no solo que son grandes, ¿no? Está Bardem y está Berlanga y están todos ellos, pero había cine de género estupendo y cines que hay que descubrir de los 50 y de los 60 en España, que yo creo que ya ha pasado el tiempo, ¿no? Para que le demos la oportunidad de poderlo ver, donde probablemente conjunto con la Segunda República el único momento en España donde había una industria cinematográfica, ¿no? Y bueno, los franceses y los ingleses y los americanos están siempre con su cine y nosotros tenemos que estar con el nuestro, como ha dicho César.
Yo, por supuesto, yo no he visto todas las películas de Manuel Berenguer, en donde ya trabaja Manuel Berenguer, pero este trabajo es una pasada. O sea, es un Fritz Lang, casi. O sea, hay momentos donde...
Sí, luego de sombras.
Es brutal, las sombras, las oscuridades.
Claro, sobre todo en la casa de él, de Martín. Ese cuartucho ahí,
las sombras. Ahí las calles, cómo están retratadas.
Sí, sí.
O sea, esos cierres que los que se refleja la luz, con unos claroscuros, que parece el tío que anda en tinieblas totalmente. O sea, es maravilloso el trabajo de Manuel Berenguer.
Y durante toda la película están encuadrando las miradas miradas de los personajes, el cómo la luz le da a las miradas, a los ojos. Los ojos son un personaje continuo en toda la película de todos los personajes, ¿eh?
Te dan huella.
Sí.
Pero se apoya todo. Yo creo que la base es el guión es formidable. Carlos Blanco.
El guión es magnífico.
El tipo también, yo creo que es de los mejores guionistas. Que era republicano, y era del otro bando. Y
curioso eso.
Las pasó también Canuta.
Un amigo de Saez de Heredia.
¿Eh? Y encima era amigo de Saez de Heredia, ¿no? Del otro bando.
Trabajó mucho con él.
Sí.
En el guión, a mí lo que me gusta es que está todo atado y muy bien atado. O sea, no hay ninguna cosa que ocurra en la peli de ningún personaje, incluso los secundarios, que no tenga un porqué en la resolución de la trama, ¿sabes? Sí, y eso como dice, segundo nomás, eso como dice César, ¿no? Con lo así tal, y es verdad, y recuerda mucho a Billy Wilder, ¿no? Que ataba mucho esos guiones. Lo que pasa es que a mí el personaje desde el principio, el actor italiano,
Balón,
desde el principio tú lo ves y tú dices, aquí va a pasar algo. Porque este tipo lo único que quería era comer, ¿sabes?
Como Rambo, ¿no?
Como Rambo. Solo quería que lo dejasen comer. Y en el embolado donde se mete, ¿sabes? Y desde el principio te lo está anunciando, tío. Estaba muy bien, probablemente por la fotografía también, ¿no? Aparte por el guión soberbio, como tú dices,
sí,
¿no?
Sí, el tipo tiene un aire, a mí me recuerda a Glenn Ford, tío. Tiene un aire así, una violencia contenida que puedes notar estallar en cualquier momento.
Rollo Hilda también, ¿no? Un poco, ¿no?
Sí.
El principio de la película es muy fuerte, es muy poderoso, ¿no? Esa escena en el bar cuando él está sentado queriendo comer y ponen a Beethoven.
Y pone a cada uno en su sitio, retrata al otro, como he dicho antes, despótico, altivo, que
señorito.
Trata, claro, que trata al camarero de, oye, tú, chico, tal.
Qué guay, mola una escena de ese estilo, ¿no? Así, con tanta dureza, con un panel de resultados detrás, Las Palmas, Granada, sí. Español, Betis,
Barcelona. Y con aceituna en un plato, eso está súper guapo.
Eso es así, o sea, si lo pasas a Estados Unidos, detrás tienes el tablero de apuestas, claro, de la caballo, claro, la última carrera del de que sea. Claro, claro.
César, ¿tú quieres comentar algo de lo que estamos diciendo?
Sí, no, estáis pues muy muy acertados todos, y desde Manolo Berenguer, que desde luego pues es uno de una de las leyendas que habría que reivindicar del cine español, porque por ejemplo hizo la fotografía de Cielo Negro, que la comentamos también en...
Aquí le vamos a hacer un monumento, porque todo lo que hemos hecho que nos ha encantado de cine español olvidado, siempre está este hombre metido por ahí.
Hizo la fotografía de Cuerda de Presos también, o sea,
chula, tío.
O sea, el tío era un bestia, ¿no? Y luego los estudios de Hollywood le reclamaron para hacer películas, bueno, que son bastante conocidas, o sea, desde Rey de Reyes en La Aventura Bronston hasta por ejemplo una película que están pasando últimamente mucho por televisión, que es Este de Java. Esa fotografía es de Manolo Berenguer, aunque no lo parezca, ¿no? Es algo que incluso en la España de aquellos años se podría pensar como algo grotesco, y dicen, ¿qué va a ir Manolo ahí a rodar con los americanos, ¿no? Pero vamos, que desde luego la historia lo que tiene es una negrura tremenda, o sea, esto no es cine negro, esto es cine azabache, ¿no?
Sí.
Es tremendo, o sea, el personaje de Raspalone perseguido por la fatalidad,
sí.
Con una Emma Penella que curiosamente lleva el mismo impermeable que lleva Joan Bennett en Perversidad. ¿No? O el coche que sale forrado así de madera, que es también el coche de Fred MacMurray en Perdición.
Sí.
Es curiosísimo,
bueno, ¿no?
La referencia, ¿no? O el truco del dictáfono que también sale
en Perdición. Lo hemos estado hablando en el bar preparando esto.
Claro, es que es curiosísimo, ¿no? Sí, la cantidad de detalles que destila diciendo, no, esto remite a tal. Y me hace mucha gracia, por poner un defecto, a mí no me gusta nada, pero nada, 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 Elena Barcy. A mí me parece que
sí,
es una tía que
no pega,
es ambigua y es un palo.
Sí,
a mí sí me gusta, tío.
A mí no, a mí yo estoy con César. A mí me parece que es inexpresiva totalmente, una cara de palo, como ha dicho César. Y...
Pues, a mí también me gusta, yo estoy con José Miguel. Tiene un aire ahí, a mí me recordaba a esa frialdad de, no sé, como Bacal o incluso a Berman.
Sí, sí, sí.
Qué tanto. Yo digo físicamente la belleza de esa felina.
Sí, y sí que es cierto que en el momento clave de la película...
Y el tramo final lo sostiene.
La soberbia.
Ahí sí está bien.
Es que está... A mí me recordaba en eso que está diciendo Herbie, ¿no? O sea, hasta el momento tú no sabes como espectador si lo quiere o no, ¿eh? Y es que él le dice, mira, me da igual... Quédate conmigo. Él está súper enamorado. Él es un tipo que dice, no sé perder, ¿no? Entonces se enamora de ella, ¿no?
Sí, se obsesiona.
Claro, entonces él dice, mira, quédate conmigo, aunque sea para poder llevarme a que me juzguen, ¿no? A que me maten, cosa que al final consigue, ¿no? Pero hasta el final tú no sabes si de verdad lo quiere o no. Y eso, no recuerdo, claro, sospecho.
Es un tema muy interesante en la película, la frivolización que se hace del amor en determinados momentos.
Sí.
¿No? Porque tú estás viendo la película y es una historia en la que parece que un asesinato se puede utilizarse como recurso para enamorar a alguien, ¿no?
Sí,
y es como,
sí.
Bueno, ¿hasta dónde llegamos aquí? ¿Cuál es el límite?
Claro, pero se parte también de el enamoramiento de ella primero, porque ella defiende al marido a pesar de que la humilla, la engaña, pero ella quiere reivindicarlo y demostrar que no se ha suicidado, sino que ha sido inducido, ¿no? Que es el crimen perfecto, ¿no? El suicidio inducido. Pero eso lo mantiene, y yo creo que... A mí sí me convence las tres.
Es una historia interesante y yo creo que valiente, lo que decís del guión de Carlos Blanco, porque la película empieza por unos derroteros, se mete por otros derroteros, vuelve a unos terceros derroteros,
pero
lo lía otra vez más.
Lo dice José Miguel, que lo tiene enganzado, que todo tiene su antecedente, su consecuente, nos muestra todos los puntos que después salen, cuando, por ejemplo, cuando está en el Café Gijón, otro detalle del Blanco, ¿no? Que es donde te iban los intelectuales y tal, y son toques que...
Intelectualucho, dice.
Sí, que lo desprecia un poco. Que le saluda la señora de los lavabos, y después cuando recibe la carta, le remite que la señora de los lavabos la envió, ¿no? Perdón. O sea, que el guión está engarzado para que tú, en todo momento, no haya ningún... no te pierdas ningún detalle y puedas enhebrar un punto con el otro, para saber realmente quién fue el culpable, ¿no?
A mí me gusta mucho eso que tú dices, que me parece que la primera parte de la película está centrado en el personaje de Balón, ¿no? Del porque
sí, se centra un poco también en su backstory, ¿no?
Claro, en lo que va arrastrando,
amargado, ¿no?
En lo que va arrastrando, ¿no?
¿Qué le ha pasado a ese hombre? ¿Por qué está así?
Y que es vulnerable y todos se aprovechan de él, ¿no? No sé si hay una especie de comentario de que aquellos que sustentaban el poder entonces, ¿sabes? Que eran los que tenían dinero, que iban a esos lugares, ¿sabes? Sí. Utilizaban a las personas que estaban allí, pues comiendo como comía él, ¿no? Con tickets de racionamiento, ¿sabes?
Hemos comentado antes que no hay muchas críticas a la época, pero sí hay un par de ellas clave, como hemos comentado, cómo trata el...
Velada, sí,
¿sabes? Cómo trata a esta gente a la clase inferior, ¿no? A los trabajadores, a la gente del pueblo. Y también el tema de la cartilla de racionamiento, que si sale, si recordáis, el viejo este que se lo dice, ¿no? Me ha dado usted en vez de...
Sereno.
En vez del el empadronamiento, me ha dado usted el ticket,
un análisis
de sangre, dice. Y le dice el otro, ¿no? Puedo terminar de cenar, dice, si quieren los últimos 6 meses, ¿no?
Claro, váyase ahora.
Claro, y es las cartillas de racionamiento, ¿no? Que hay que recordarlo, que y yo creo que se acaba por esa época, por el 52 o por ahí. Sí. Y sí mete Carlos Blanco ahí un par de detalles de cómo era la vida de dura y de cruel en los años 50,
sí,
¿no?
Es verdad. Que Carlos Blanco era un auténtico genio, ¿eh? Sí. O sea, era un guionista espectacular que además las mejores películas de Snyder y las hacía la de Carlos Blanco, como El Don Juan, Los Ojos de Sangüella, Odio de Fusiles Esperan. Tiene otro thriller con Sainz Heredia de los años 70, una película muy rara que se llama Los Gallos de la Madrugada. Yo tengo una anécdota con Carlos Blanco, porque yo llegué a leer que cuando se estaba rodando Rey de Reyes en España, pues parece ser que Bronston no estaba muy convencido de cómo estaba saliendo la historia, ¿no? Y entonces le preguntó a Carlos Blanco, diciendo, ¿usted cómo rodaría Rey de Reyes? Y dice, pues mire, yo lo haría de tal manera que fuera un tribuno romano que tiene que investigar qué es lo que ha pasado en Israel, ¿no? O sea, una investigación, una historia negra en torno al asesinato de Jesús, ¿no? Lo cual me parece una idea
brillante, genial.
¿No? Y entonces el Bronson dijo, no, pero eso no va a vender. Claro, entonces Carlos Blanco dijo, haga usted lo que quiera.
La que hace una película de cine negro sobre Jesucristo, eso podría ser bueno.
Tiene su punto.
Claro, con su detective romano y preguntando, ¿no? Y preguntando a los testigos quién ha conocido a Jesús y qué es lo que pasaba, por qué era milagrero, por qué no lo era. En fin, a mí me parece que es una historia muy interesante desde el punto de vista de un tío que no creía en Dios, pero que yo creo que tenía un enorme respeto por todo lo demás, ¿no? Igual que también Sáenz de Heredia era todo lo contrario. Este creía muchísimo en Dios, pero también tenía respeto por todo lo demás.
Sí, es verdad, tiene razón. Claro. Tiene razón.
Pues chicos, os voy a poner un poquito de música, ¿vale? Como siempre llega a la mitad del programa, siempre elijo una canción para poner. Hoy he elegido una canción que creo que viene bien con la película y que era una canción que mi abuela me cantaba cuando yo era niño. O sea, no sé por qué, viendo la película me he acordado de ella y de esa canción y la vamos a poner.
Aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. saben la tristeza que a mi alma le dejaron aquellos ojos verdes que yo nunca besaré.
Ay, mis Islas Canarias y los boleros, cómo pegaban allí, los panchos, con aquellos ojos verdes, y creo que viene al pelo, por lo que dice la canción, que es exactamente lo que pasa en la película, ¿no? Una película, recuerden los oyentes, que estamos hablando de Los Ojos Dejan Huellas, de José Luis Sáez de Heredia, película del año 52. Una película que, bueno, hemos estado comentando aquí en el Off the Record. A mí hay otra cosa que me gusta mucho de la película, que es la playa de enorme de secundarios que hay en la película, que están todos muy bien. Y hay una pareja, que es la pareja policial, que es Félix Dafauce, que a mí me parece un actor de mis actores favoritos de la filmografía española.
Es verdad,
Félix Dafauce, que está, para mí, genial en la película, con Fernando Fernán Gómez, que hace estos papeles
de alivio
simpático, ¿no? sí
de alivio, ¿verdad?
Simpáticos de alivio y tal y cual en la trama, que a veces está un poco sobreactuado, ¿no? Se ve que está, el hombre está empezando ahí y tal. Después, mira tú, en lo que se convirtió Fernando Fernán Gómez,
uno de los grandes,
dinosaurio absoluto.
Sí, está empezando, pero ya es después de Vida en sombras, ¿eh?
Sí, claro. Sí, sí. Y bueno, ya te digo, a mí, por ejemplo, por comentar, a mí una de mis escenas favoritas es una de las intervenciones de Félix Dafauce, ¿no? Que es la irrupción en el camerino de Emma Penella, cuando se están peleando Ralph Balone y Emma Penella, la irrupción de Félix Dafauce ahí hablándole a cara a cara a Ralph Balone, me parece fantástico.
Sí, eso es lo que lo hemos comentado, parece, es una figura de Desiel Hame o de Chandler, o parece Philip Marlowe, un tipo de estos sin duro que puede con toda la situación, nada más que con su presencia.
Además, la elegancia de las frases bien elegidas, ¿no? De las palabras bien metidas, bien medidas, ¿no? De, en el momento adecuado, saber medir. Hay un momento que le dice, no, porque esta, no sé qué, no sé cuánto, y él dice, esta, y mira para la señora y dice, perdón, señorita.
Es verdad.
Es una elegancia, un saber estar.
El control, y eso que tú estás diciendo, eso es, yo creo que es heredero, ¿no? De la literatura negra de la época, ¿no? A mí una cosa que me gusta mucho, y es que si en la primera parte está, a mí me parece, ¿no? Este pobre hombre que solo quería comer, en la segunda parte el control es de ella, todo pivota alrededor de ella y ella lo domina sin hacer nada. Entonces, en la escena, por ejemplo, esa que tú dices, a mí es que me parece que ella lo encandila todo, rollo Hilda, ¿verdad? Entonces, hasta la misma policía, que es estupenda, ¿no? Porque son como una especie de trama secundaria que alivia, ¿no? Y da respiro a la peli, pero no resuelve nada. Cuando llegan los notas, y ahí ya la han matado.
Es
la han matado.
Es una crítica, también es una crítica muy bien velada
a la policía.
Siempre llega tarde.
No me hablo en el bar.
Es un poco cachondeo, la investigación.
El comisario es más bien un personaje que asiste a todo con una cierta perplejidad, como diciendo, no me puedo creer que está pasando todo esto.
Hay un diálogo fantástico, que es el diálogo del comisario con ella, con Elena Barci, en la comisaría, cuando ella le está diciendo.
Sí.
Que ella sabe perfectamente que no lo puede demostrar porque no tiene prueba.
Le voy a buscar la prueba, dice.
Sí, pero ese es el leitmotiv de la película, sí, lo que desencadena la segunda mitad de la película.
La segunda mitad, sí, es verdad, tiene razón.
Sale de ahí
y
es fantástico, es fantástico, ¿no? Ese dominio que tiene ella, que sí, que yo sigo diciendo que tiene un poco cara de palo.
De palo.
Pero sí que es verdad que es un papel importantísimo en la película, ¿no?
A mí en ese sentido me recuerda un poco a Sospecha, ¿no? Esa obra maestra de Hitchcock. ¿No?
Que la película tiene mucho de Hitchcock, ¿eh?
Yo pienso que sí, los insertos, tío.
A mí me recuerda mucho a cosas estilo Rebeca.
Y además, Chu, yo no sé, tú que has visto un mogollón de películas, tío.
La misma que tú, ¿eh?
No, yo creo que no. Pero bueno, debo eso. Pero muy difícil ver, ¿verdad, tío? En cine español que te cree suspense, tío. Porque tú siempre lo ves, tú dices,
sí,
tiene mal puesta la gorra por ti. Pero en esta te lo creas.
Hay un,
o sea,
momento,
yo no sé si
otro momento
lo
fantástico,
¿eh?
De suspense muy hitchcockiano. Es la escena final en esa sala de cacería.
Los trofeos.
Con los trofeos, los rifles.
Y lo del coche, chus, tío.
Es muy, sí.
Tú dices, ¿quién se para? ¿Quién sabe por qué se han parado? Claro. Lo de la gasolina,
ella,
¿verdad?
Ella lo está manipulando. Eso es muy de Hitchcock todo. O sea,
Hitchcock puro.
Sí.
Un poco Rebeca, ¿no? Sí, el rollo sí. Es muy bien mamado, tío.
Ella lleva el dominio de la situación y lo va dominando, lo va engatusando hasta que él se derrumba y baja las barreras y es cuando ella actúa.
Y lo de los rifles que dice él, está mirando, que es bestial, está mirando cada uno de los que ha casado y luego ve al marido que también lo ha casado.
Esa escena es buenísima.
Y ya de guión, tío.
Sí,
y ya en nota ya está viendo lo que va a venir. Ya estoy viendo lo que no va.
Claro, él al principio, si recuerdas en las primeras escenas, cuando él, el Rasbalón, la ve a ella, se encandila, y ella está siempre en una posición de altura, sobre todo en la escalera, y él está debajo, representando la clase baja, el perdedor. En el fondo, lo que él
lo envidia, ¿no? Esa escalera
él
fantástica.
Él dice, yo te debería estar aquí, yo debería estar en la posición de este tipo, y ser abogado, tener a esta señora y vivir como un rey, no ser un muerto de hambre.
Eso se lo pone, ¿no?
La trata con desprecio, ¿eh? Eso es muy bonito.
Sí, César.
La trata con un desprecio tremendo, pero el tío se está encandilando de ella. O sea, le va más que un tonto una tiza. Entonces es una curiosa contradicción de pensamientos que está muy bien luego con lo que desarrolla el personaje, ¿no? Claro. Que además que es muy curioso porque yo he estado investigando alguna crítica de la época a ver cómo había sido recibida y tal, y es que se reprocha, es que somos la leche, es que se reprocha a Ralph Vallone que intente imitar a Humphrey Bogart, que yo creo que no lo intenta imitar. O sea, yo creo que está mucho más cerca de Bart Lancaster que de...
Yo, de hecho, no he recordado en ningún momento a Humphrey Bogart viendo la película.
No, me parecía más a Glenn Ford.
Sí.
Sí, es un estilo, sí, un poco langiano, o de Seot Mac también, o sea, un poco de ese tipo de personaje que componían en las películas de estos dos directores, pero siempre con un desprecio y una soberbia que tiene el personaje, que en el fondo hasta llegas a comprenderlo, ¿no? Decir, bueno, este es un tío que varía mucho, que es muy inteligente y que, sin embargo, se está arrastrando por el lodo.
Claro, pero ¿no? Yo creo que la clave es esa, que él lo envidia, el odio que tiene es porque podía haber estado en esa pedestal de la sociedad y no está en el lodo. De
claro,
hecho,
claro, se supone que se ha intentado ligar a una tía parecida a esa y que le salió rana.
Claro, él lo intenta, lo del tema del suicidio provocado, este lo intenta, que se ve cuando van a la Facultad de Derecho y le leen el acta y tal, y él dice que fue un adulterio, un suicidio de por medio, es decir, que el tipo había ensayado antes el crimen y ahora lo perfecciona.
Es curioso en eso que estáis comentando, que a mí me parece que la mirada de Sider ya sobre los personajes nunca es descalificatoria, ¿no? Que esta palabra existe, sino que le concede cierta humanidad a cada uno de ellos, como que los entiende de alguna forma, ¿no? Uh-huh. En algún sentido lo que están haciendo, no los descalifica, y a mí eso me gusta mucho, tío.
Claro, es lo que tú dices, él estaba allí malviviendo, intentando vender perfume, y es el otro que irrumpe en su vida, en que el que
lo
utiliza.
Tío. No lo dejan, tío.
Y él ve la oportunidad y dice, pues ahora es la mía.
Es curioso que la censura no metió mano a esta película porque está llena de adulterio.
Sí.
De personajes que no son nada ejemplares.
No, es verdad.
Se le pega a una mujer.
Es verdad.
Una serie de
se
cosas,
le falta,
¿no?
Respeto a la policía ahí, ¿eh? Eso también chirría un poco. Que el,
sí, que el no tipo, te chulea la policía, y eso no lo entiendo.
En los años 50 eso...
Hombre, yo creo que pasa porque la dirige San Heredia, ¿eh?
Eso es cierto.
Está claro.
Bueno, este tío es un protegido de Franco, macho. O sea, vamos a andarnos con cuidado. Resulta que por una vez el director podía más que los censores.
Esa parte no chirría, César, el chuleo ese a la poli en plan bestia.
Sí,
bueno, al final es un poco...
Yo creo que esas son las razones por las cuales tampoco ha habido un cine negro propiamente español, ¿no? Que igual que los franceses hicieron su polar, ¿no? Su cine polar, que es maravilloso, es un cine que a mí me gusta muchísimo. Que nosotros hubiésemos podido desarrollar una corriente de cine negro dentro del cine español que sin duda hubiésemos llamado el cine cañinegro o algo así, ¿no? Y que no hubo esa continuidad porque teníamos historias más que de sobra. Lo que pasa es que como bien antes ha dicho, casi apuntándolo a Herbie, no ha habido un soporte literario. O sea, claro. Todos los guiones que hemos rodado han sido originales, no ha habido novelas españolas de género negro en esa época. Luego ya vino Juan Madrid, vino Lorenzo Silva y demás. O sea, han venido ya otro tipo de escritores que sí que han desarrollado, digamos, esta fatalidad policíaca, ¿no? Que es el género negro en la literatura. Pero en aquellos tiempos es que no había nada de nada.
Claro, que el arte estaba secuestrado por la política, eso era...
Es verdad.
Claro, o sea, además... el cine negro pone en juego una serie de personajes turbios,
sí,
que no interesaba nada que eso pudiera existir, ¿no?
Fijaros la pena que comentamos en el anterior programa de este ciclo, ¿no? La película como Vida en Sombras, ¿no? El que gente como esos autores pues se han visto resignados al olvido y al tener que dedicarse a otras cosas porque España estaba secuestrada culturalmente.
En el fondo el cine negro era también mucha crítica porque mostraba el trasfondo del en el caso del cine americano, que yo controlo un pelo más, claro, el trasfondo social de cómo vivía, cómo era el estilo de vida y el sueño americano de verdad, cómo era de miserable en la realidad, ¿no? Y aquí pues vemos que eso lo intenta y lo traslada dignamente, ¿no?
De alguna forma sí lo consigue, me parece a mí, ¿no? En ese enfrentamiento entre los típicos señoritos que iban a los grandes salones,
claro, sale la, Gran Vía, sala de fiesta, el Pasagoda,
es una gema espectacular esta película, porque el resto de películas de cine negro español que ha habido de la época del periodo que decía antes, del 49-64, se centraban en la policía. Como héroes ejemplares, tipos que estaban día y noche velando por el sueño de la seguridad ciudadana, etcétera. Mientras que aquí no.
Sí, es verdad.
Aquí lo que hay es un héroe despreciable, que no es ni héroe ni es nada, es un cabrón, bien dicho, y
un superviviente, que, ¿no?
¿Cómo?
Un superviviente, ¿no? Él dice...
Es un superviviente, realmente, y que además es que es muy curioso, porque cuando los mira a todos con tanto desprecio, cosa tal, me parece que es en la base y le dice, ya, comunista, ¿no? O sea, es muy curioso.
Sí, sí. Además lo dice, pero ¿tú sabes lo que es eso?
Sí, dice, ¿usted sabe lo que es eso? Si usted, claro, vive ahí arriba.
Claro, vive
¿cómo va a saber lo que es un comunista?
En otro mundo.
Claro.
Sin embargo, él se enamora de verdad de ella. ¿Sabes? Y eso es terrible, porque él termina, porque por eso me gusta el de guión probablemente, y menos de interpretación, como dice Chu, ¿no? Pero de guión, ella es una falsa del 15, o sea, ella sigue al pie de la letra la situación para poder condenarlo, aún a pesar de morir, ¿sabes? Pero él sí la quiere. Él,
claro, él se enamora de ella.
Por fin se enamora, por
todo segundo, el tercio
por
final,
a mí, se enamora final, de ella. A mí el final de la película es lo que más me chirría. A mí esa muerte, policía llegando, última hora, tirando
pero
la puerta.
Pero el final no es tan edulcorante como él solía hacerlo, ¿no? Y es fatalista, y yo creo que también eso lo salvan un poco, porque no es el final feliz.
Es fatalista, ¿verdad?
Que llega la policía y lo salva, sino que ella...
Por ahí no arregla nada, ¿verdad?
Claro, ella paga con su vida que el otro sea condenado.
Y además contenta, dice, ahora sí que vas a ir para allá.
Claro, va con un crimen que se te
realmente ama al tonto este.
Este que se la da.
Sí, es que la historia de amor verdadera de la película es la de ella con el tonto pijo de clase alta y totalmente... estúpido, pero es su amor de ella, como buena mujer, a su marido.
Claro, para mí, viéndolo de una forma súper oscura, en la historia de amor es la del tipo que quiere querer a alguien y no consigue encontrar a nadie. A ver, una forma rocambolesca de verla, seguro. Pero...
más bien son historias de desamor, más que de amor.
Sí, ¿no? Sí, son de desamor, es verdad.
Pero fijaros todas las cosas interesantes que nos van surgiendo, ¿no? En fin, escenas que os hayan gustado especialmente de la película, momentos que os hayan gustado especialmente.
A mí, yo digo, a mí Elena Barcis sí me gusta, y las escenas que tienen, tanto la que tú has comentado en la comisaría, como las que tiene con él en el cuartucho donde vive, esa tensión que hay, ese juego de sombras, las miradas, él cuando ella la mira de forma activa desde arriba, él desde abajo.
Hay un momento muy bonito en la película de oscuridades, que es cuando se esconde este personaje inicial detrás de la ventana y aparece... Emma Penella por la ventana, ¿no? Y eso me gusta mucho cómo juega con esos malentendidos de
y
que te piensas que es una persona pero es otra. Y
el Rafalón también tiene además un buen actor, yo lo recordaba y lo busqué y lo hemos comentado antes, y es el en El Padrino 3 el que sale, que hace
del Papa. Papa,
sí.
Sí. Rafalón tuvo una carrera muy amplia, que fue, o sea, por supuesto empezó con el cine italiano, en su segunda película es Arroz Amargo.
Una fantástica.
Sí, es una película por lo menos fundamental, a mí no me parece tan fantástica.
A mí sí, me gustó mucho.
Es el tipo, hace un buen papel.
Y luego pues hace películas en España, tal, y luego se exporta a Estados Unidos, o sea, desde cuando se hace la adaptación cinematográfica de la obra de Arthur Miller, Panorama desde el puente, el protagonista Rapalone.
Sí.
¿No? Entonces tiene una carrera muy curiosa, muy muy pivotando, hace El Cardenal con Preminger, en fin, hace una serie de películas.
Sí, mucho teatro, ¿no? También, tipo muy culto.
Sí, sí, mucho teatro, y se casó con Elena Barcy, de hecho.
Sí,
y,
sí, ahí.
Sí, sí, en fin, ha tenido, y una de las últimas películas efectivamente fue El Padrino 3, que hacía del Luciani, ¿no? Del Papa Luciani.
Sí,
Y de Félix da Fauce, César, ¿cuál fue su carrera? ¿Qué, porque fuera de España no salió, ¿no? Pero en España, no sé, tengo la sensación de que tampoco fue un actor que fuera lo suficientemente reconocido. No sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no?
Era un actor más de teatro, como casi todos. Julio Peña también, que es el Ayala, también es un actor de teatro, es el marido de Susana Canales.
Quiero recordar que aquí es Feliz de Fauci, también lo tuvimos en la Surcos. Torre de los Siete Jorobados, ¿no?
En Surcos. Claro, el malo de Surcos, Chamberlain, ¿no?
Sí, es verdad. Chamberlain
está buenísimo,
fantástico, sí, es verdad.
Fantástico, ¿no? Y entonces, pues, él era uno de esos secundarios que se han visto en muchas películas españolas que no acabas muy bien de saber cómo se llama, y resulta que es un hombre que tiene una filmografía súper amplia, ¿no? Tiene 150 películas, una cosa así, o sea, es una pasada, ¿no? Y de las últimas películas, si quiere alguien localizarlo y tal, las últimas películas, por ejemplo, es El Moros y Cristianos de Berlanga, sale por ahí haciendo de médico, ¿no? Es un actor, ya te digo, nunca ha sido un protagonista en el cine, pero sí que era un actor de teatro de cierto peso, porque en España los actores de teatro lo saben muy bien, dicen que el teatro es la madre del cordero, ¿no? Y efectivamente hay una gran cantidad de actores que aparecen en una gran cantidad de repartos españoles que no son a lo mejor protagonistas porque no son precisamente guapos, ni altos, ni estupendos, pero que sin embargo dan una textura a cualquier cosa en la que intervienen, sea obra de teatro o sea cine, que es envidiable, ¿no? O sea, son esos secundarios a la altura de los que tenía John Ford.
Yo es que creo que eso ha sido una de las mayores riquezas que ha tenido este país,
verdad.
Ha sido los secundarios y los grandes actores que ha habido, y que directores como Berlanga lo supieron aprovechar muy bien, ¿no? Y llevarlo quizá a una expresión muy muy buena, ¿no?
Sí, además
lo Berlanga, es que con sus películas corales, claro, les daba oportunidad a todos.
Ahora, ¿no? Rinde homenaje
todos
a todos.
Tenían su momento de lucimiento. Claro. Pero vamos, uno de los secundarios, que ya lo dije también en Surcos, que en Surcos es Limpiabotas, y aquí el guía del Escorial es Paco Bernal, intimísimo amigo de mi familia, ¿no? Y que es un actor que en teatro era primerísimo actor, y fijaos el papel que hace aquí.
¿Más escenas que os hayan gustado a ti, José Miguel?
A mí una que me gusta mucho, y es cuando están en una especie de ermita o iglesia que entran, ¿no? Y se ponen cada uno en una esquina el para Escorial, decirse, ¿no? Algo, ¿sabes? Y entonces él, el pobre, que cree que aquello es real y que no es una interpretación, como de hecho es.
Es muy de película italiana esa escena, ¿no?
Sí, esa parte, sí, como de Rossellini, ¿no? Una historia.
Sí, del neorrealismo.
Del rollo ese, ¿no? Yo es que lo encuentro. Es un cabrón, como dices esa.
Es de las pocas. La película es muy oscura, muy cerrada, muy de interiores. Y el momento ese es donde poco respira la película, que es cuando él se empieza a reencontrar supuestamente con la felicidad,
claro,
y ella lo va engañando.
Él,
¿no?
Se enamora.
Sí, pues eso es bestial, porque le dice algo y tú notas que pasa algo cuando él mira hacia la otra esquina y ella se ha ido, ¿sabes?
Sí.
Porque no quiere escuchar eso, ¿sabes? Porque evidentemente ella no está allí para eso. Y luego él sale y le dice al guía, bueno, no sigas con nosotros, ¿no? Y él intenta decirle, mira, te quiero un montón, lo único que quiero es que estés a la mía. Yo creo que eso se lo dice de verdad, ¿sabes? Sí. Evidentemente de que es un cabrón.
Hombre, le dice, déjame que yo...
Yo quiero por los dos.
Yo quiero por los dos.
Es una barbaridad, tío. Y a mí eso me emociona mucho, tío. La escena esa a mí me emociona mucho.
Película que enseña Madrid, porque está en el Escorial, va a
el cambio de guardia, tan moro.
Tío, verdad, tío.
Hombre, el rey, mira, hay que...
César, momentos que a ti te hayan gustado de la película.
Es que yo me quedaría con toda la película por la atmósfera que tiene, ¿no? Mm. O sea, es una atmósfera tan inquietante, tan turbia, tan oscura, tan...
Sí.
Pongamos, entre comillas, infernal, ¿no? Que me sobrecoge, o sea, me llega muy dentro, ¿no? Porque me hace pensar en una España cansada, triste, gris, claro. Sin esperanza, ¿no? Y me sobrecoge mucho esa proyección que tiene la película, ¿no? Yo qué sé, por deciros una escena, pues podríamos hablar de pues del diálogo que tienen ellos dos en la mesa de Pasapoga mientras el otro se va a llamar por teléfono. A mí me parece que es muy bueno, porque además ella dice, no, quiero que mi marido no te sabe violencia, baila conmigo, y dice, no. O sea, el tío le importa tres narices todo, y además yo creo que ahí él sabe un poco que el otro le quiere utilizar.
Claro.
Yo creo que él lo intuye.
Pero él está cautivado desde la primera vez que la vio a ella, está cautivado y por eso acude.
Sí,
claro, él va porque el otro le dice que su mujer ha insistido muchísimo.
Claro.
Sí. Y cuando no ha existido nada, absolutamente, ¿no? Entonces es muy curioso además cómo él se pone sus mejores galas, lo ve ahí con smoking cuando tanto desprecia la clase alta.
Claro, yo creo que es lo que hemos hablado, que él, lo que el fondo es una envidia terrible que tiene por parecerse a ellos, claro.
Sí.
A mí hay momentos que me gustan, no sé, son tonterías, no son grandes escenas, pero me gustan mucho. Yo soy el tonto de las elipsis en el cine, las elipsis me encantan en el cine, ¿no? Y aquí hay una elipsis juguetona, muy cachonda y mezclada con comedia, que me parece muy buena, que es el magnetofón.
Sí.
Sí, sí, sí. Cuando está Fernando Fernán Gómez relatándole todos los ires y venires, y cuando pasa el cambio de plano a Felida Fauce y le mete la coña esa del magnetofón.
Del adelanto, ¿no?
Sí. Del adelanto, eso me parece muy cachondo, ¿no?
Y lo de la foto, tío, cuando le enseña la foto a Nota del Vice, pero tiene que reconocer que estaba aquí. Y es para que no, para la persona que no lo haya visto, es una mujer, ¿no? Que está sí. casi desnuda, ¿no? Y el otro, pues si lo hubiera visto me acordaría. Y es que se ha equivocado de foto.
Eso, ¿no? Es de antes de la guerra, ¿no?
Sí, pero super, claro. Además, eso iré a la película, tío. Eso la iré,
claro,
¿no?
Para las apariciones de Fernán Gómez son así cómicas de... rebaja la tensión un poco
y es muy original, me parece, mire, cine español, o sea, mete dos policías que lo único que van a hacer es un utensilio que coge el director para airear la película, pero luego seguir, claro, con el cañón que tenía antes, ¿sabes?
Antes del tema de Ford lo hacía mucho, metía,
sí, esto está copiado
dentro del costumbrismo, metía a su lo que
la única
antes.
Función, ¿no? De ese tipo de
serie. Claro, al quita un poco de tensión a la trama y desahoga, te hace respirar.
Claro. Hay momentos también, hay una escena que está muy bien también, que le da una tensión narrativa al guión, ¿no? Que es el reto que él le lanza a la policía. Sí, donde le dice, mire, no le digo que no lo haya matado.
Eso de Billy Wilder.
Pero trabaje. Trabaje.
Demuéstrelo. Eso de Billy Wilder, Chu. Eso de Billy Wilder.
Perdición.
Ese rollo, hey. Ese rollo de dar la vuelta para intentar demostrar eso. No le digo ni que sí ni que no. Yo, eso es inaudito, ¿no? En el cine claro. de la época. Eso está muy chulo, tío. Vamos a...
Sí, además que el Ralph Balón, ya lo he dicho, a mí tiene una violencia ahí contenida que de que te motiva, te da, te da miedo.
Es un tío que crees que en cualquier momento te vas a tornar,
hostia. Sí, sí, sí. Claro, en todas las escenas en su cuarto ahí vemos cómo vive, los perfumes. Cuando tira los perfumes también una escena muy impactante cuando... se da cuenta de ser lo desgraciado que soy, que no hay manera aquí de salir de esta vida. Y el tipo ve la oportunidad y
cuando le da el da Fauce, le da a oler los perfumes y dice, sí, este es no sé qué, y otro, y este es Caricias, pero este es más caro, ¿eh?
Sí,
o sea, le habla como si le fuera a vender un perfume a policía.
Claro, y se ve el cambio de evolución, lo que tú comentabas, cuando está en la sala de fiesta.
Sí, ¿verdad?
Que está violento, así tenso y tal, y al final cuando está con ella celebrando el fin de año, que está distendido, el tipo se cree que vuelve a tener, la van a llamar otra vez, va a acabar la carrera de abogacía, va otra vez a colocarse donde él cree que merece estar.
Él crece,
por eso el desengaño tan gordo que se lleva, ¿no? Cuando la otra
sí.
Además le cambia el tema y ya empieza a hablarle de usted, no sé si ya habéis dado cuenta.
Sí, la parte final, sí. Cuando la toca,
es muy llamativo ese cambio de usted, sí.
Sí, un cambio, aparte que se nota, un cambio brusco.
Claro, ¿no? Ya está ella interpretando el papel solo para cogerlo.
Y el uso de los espacios está muy bien, ¿no? Por eso digo que recuerda a Hitchcock.
Sí, mucho.
Esa escena inicial con la escalera de fondo tiene una dirección artística muy bonita, en lo que abre el plano y te enseña el espacio entero, ¿no?
Claro, como vive, ¿eh? Cuando lo lleva, ese cuál puerta es, ¿dónde está el dormitorio?
Y cómo contrasta eso con la habitación...
Claro, el cuartucho donde
vive. Cuartucho donde vive el tío, ¿no? Eso está muy bien llevado. La dirección artística de la película es muy buena. Yo no sé si la dirección artística también es de Manolo Berenguer.
No.
No.
Manolo Berenguer era director de fotografía y a eso se dedicaba. Pero...
La dirección artística de la película está muy bien también, ¿no? Como eligen los sitios, los interiores, como los exteriores.
Los bares, el bar donde él come está perfecto. Y
pero en eso, claro, eso es lo que tú dices. En cada uno de los sitios donde firma, tiene continuidad esa sensación de que la cosa está mal y va a peor. A pesar de que alguna vez se levante en cabeza, ¿no?
Sí.
Porque, por ejemplo, al principio, el tipo este que es el marido de ella le dice: tienes que ayudarme porque mi mujer ha olido unos perfumes muy baratos que son los que él vende. ¿Sabes? O sea, ya lo está poniendo a la altura de lo que corresponde y cómo lo va a utilizar, que de hecho lo hacen, lo utiliza uno y luego lo utiliza ella.
Cuando él le dice que le ha roto los perfumes, ella le dice, se los pago, así también dejándola caer el fondo del dinero, y él se lo dice, vosotros creéis que con la fortuna lo compráis todo, ¿no?
Sí, están constantemente escupiéndole, ¿no? Y entonces por eso él salta de aquella forma, sobre todo cuando lo han traicionado en el amor que él creía que le tenían. Se cuenta muchas cosas en ese sentido.
Sí, es
interesante en eso, ¿eh?
Pues chicos, estamos ya en el tramo final del programa. César, ¿tú quieres comentar alguna cosita para cerrar?
Pues mira, yo autoplagiándome un poco, cojo una frase de mi libro, El Ojo Privado, que dice exactamente que... A ver si lo tengo por aquí. A ver si lo encuentro.
Bueno, lo que tú lo buscas le decimos a los oyentes que lo compren, ¿eh?
Eso, mientras tanto, pues que todo el mundo lo compre, que también. Hay una frase que pongo que dice que incluso los hombres malos tienen algo por lo que no les importaría morir, ¿no? Yo creo que
eso es así.
Resume bastante la película.
Eso es verdad.
Herbie.
Yo que lean literatura negra americana, que lean a Jim Thompson y a Kane, que encontrarán todo lo que estamos hablando aquí, salen en esas novelas.
Yo que no le tengan miedo a la película que viene, la semana que viene, es una película japonesa del 50 y tanto. Pero es Ken Hibisuguchi, tío, que es un artista como la copa de un pino.
Y que lleva un montón de tiempo deseando que lo hagamos.
Lleva un montón de tiempo detrás de ella. Y yo creo que las personas que la vean lo van a agradecer, porque ese tipo contaba en imágenes como probablemente muy poca gente lo ha hecho, ¿sabes? Y también es una película, bueno, de desgracia y de alguna esperanza.
Uh-huh. Poca esperanza.
Sí, la verdad es que poca.
Bueno, pasamos de una peli de desesperanzas a otra, ¿no? Vamos a acabar. La semana que viene va a ser la última intervención de César en la temporada, hasta septiembre, que el hombre se merece unas vacaciones. Y aquí estaremos, pues, bueno, pues para los oyentes que sepan el programa que tenemos en Conversacines, la semana que viene hacemos Vida de Oharu. Misoguchi. La siguiente semana vamos a hacernos un especial de Superman, de todas las películas que se han hecho y toda la historia de Superman, tanto en el cómic, etcétera, evolución del personaje, etcétera, y terminaremos el año, el mes de julio, la temporada, con un libro especial que nos han regalado aquí en Conversaciones y que vamos a hablar sobre él, que es un libro sobre, se llama Los Mundos Perdidos de Willis O'Brien, que es un libro sobre efectos especiales, homenajea mucho a el stop motion, a este hombre, a Harryhausen, etcétera, y vamos a hacer pues un especial sobre ese libro. Vamos a llamar a diferentes invitados para que nos hablen del libro y de lo que cuenta ese libro, y que animamos a la gente a que lo adquiera, porque es de esas producciones pequeñas que se hacen sobre cine español y cine patrio y cine raro, que no vas a encontrar en todos lados, ¿vale? Uh-huh. Pues chicos, muchas gracias, como siempre.
Hola, encantado.
Y igualmente. A todos los oyentes que nos siguen desde las 5 radios que emiten este humilde y bonito programa, pues gracias por escucharnos, por seguir Conversacines, y tienen una semanita para ver Vida de Oharu.
Que no tengan miedo,
No tengan miedo sobre Kenji Misoguchi, que es el próximo director que vamos a tratar aquí en Conversacines. César, muchas gracias,
Gracias a vosotros, ha sido un placer dejar huella con mis ojos.
Hasta la semana que viene. Les voy a dejar con la canción que hemos leído este programa. Desde aquí a mi abuela, que la quiero mucho, le ponemos Aquellos Ojos Verdes. Un abrazo para todos.
Tristeza que a mi alma le dejaron aquellos ojos.